50% tiene consumo de tabaco y tiene consumo de otras drogas. Muchas veces cuando queremos pensar qué droga es peor, si prefiero que fume tabaco, si prefiero que consuma marihuana o algún otro tóxico, fíjense que en realidad todas, ¿sí?, pueden generar daño físico y dependencia. ¿Sí? Entonces, más allá que la peor probablemente sea la heroína, porque rápidamente genera daño, rápidamente genera un cuadro de adicción severa, por ahora en nuestro país no lo tenemos, ¿sí? Veremos qué pasa con los años, porque desde ya que la disponibilidad de la droga hace a la presencia de la enfermedad. Pero en realidad, ¿sí?, cualquiera es lo mismo, todas generan dependencia y daño físico. Y no puse, ¿sí?, pero hay 500 drogas sintéticas hoy en día, junto con las marihuanas sintéticas, que suman, ¿sí?, pero todos tienen el mismo problema, por eso no importa el nombre. Dentro de la clasificación, la mayoría dijimos que consumen también tabaco, y fíjense que el tabaco es un estimulante. Pese a que el que fuma piensa que en el momento se calma cuando fuma, en realidad lo que calma es la abstinencia, el deseo de consumo. Pero en sí es un estimulante, por eso es que muchas de esas cuadras que son la presencia de ansiedad en el jugador, muchas veces es la suma, ¿sí?, del juego, los problemas del juego, y aparte también que están consumiendo algo que es un estimulante. Y si fumo a las 10 de la noche y quiero dormir, y va a ser complicado, incluso aunque tome algún hipnótico, algún ansiolítico. Entonces, esto también es algo para irle, para explicárselo, ¿sí?, para que entiendan por qué no duerman. Aparte de otras drogas estimulantes, y fíjense, tenemos como depresor el alcohol. Y la mayoría lo que hacen es combinar un estimulante, tabaco, con un depresor. En realidad, todos estos tóxicos lo que hacen es tocar circuitos cerebrales míos. No es que ellos traen el placer, sino que utilizan mi circuito cerebral y lo deterioran. Ese es el problema de los tóxicos. Lo que pasa es que al inicio, sobre todo acá que veo muchos jóvenes, lo que uno siente es solamente la actividad placentera y no siento el daño. El daño lleva su tiempo, pero sí es progresivo en distintas partes del cuerpo. Puede ser respiratorio, el foco más para el tabaco, puede ser cardíaco, por ejemplo, para la cocaína o para el alcohol puede ser hepático, pero siempre va a haber impacto. Y otro de los problemas también que tenemos cuando pensamos en drogas es que no solamente nos tenemos que preocupar de la droga en sí, sino que también están los adulterantes. No es que sin adulterantes no hay problema, sino que vamos sumando problemas. En este caso, no hay estudios claros que me digan cuando hacen alguna pesquisa de droga qué era lo que tenía, aparte de la droga en sí misma. Por ejemplo, acá traje algunos, estos son de estudios españoles, en donde encontraron como adulterante algo que se llama levamisol, que en realidad se usa en veterinaria, ¿sí?, para las infecciones parasitarias, que sería como un estimulante, pero también trae problemas cardíacos. Entonces, muchas veces cuando se habla de consumo tal cosa, realmente no sabemos qué es lo que se está consumiendo. Y aprovechando y sabiendo el año pasado que vine y que había muchos jóvenes, y hoy la marihuana es uno de los focos de conflicto por esta decisión de si tiene que ser legal o no, no me voy a meter en eso, porque lo importante no es si eso no es legal, sino que lo importante es el impacto en mi calidad de vida y qué decisión yo tomo cuando estoy fumando de cómo quiero vivir. Y en esto ya hay muchos estudios, ¿sí?, acerca del impacto, sobre todo en aspectos cognitivos, que sería la memoria, la concentración, el prestar atención, que son necesidades básicas para todo lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Para organizar el pensamiento en función de una meta, necesito poder pensar bien. Y la marihuana, por ejemplo, es uno de los tóxicos que la altera, y esto está muy estudiado con los accidentes automovilísticos, que las personas tienen dificultades, ¿sí?, para manejar y no chocar. No es poca cosa esto. Y otra de las cosas que me parecía interesante, siguiendo hablando de tóxicos, es un concepto que se llama sumisión química. No sé si lo escucharon alguna vez, calculo que sí cuando les diga la palabra abundarla, ¿no? Que se habla bastante, pero en realidad no es solamente la burundanga la que produce. Primero, lo que se llama amnesia. que no recuerdo lo que me está ocurriendo, no voy a recordar. Después una cierta sedación. Aparte estoy desorientado y aparte estoy entre excitado e inhibido, que se llama disforia en realidad, lo que se siente. Y fíjense que hay muchas sustancias que se relacionan con ese estado psíquico, entre las que está la marihuana. Entonces no es poca cosa a lo que yo me puedo exponer, ¿sí?, con el uso de estas sustancias. Y una vez que vemos al paciente con su problema de juego, encontramos quizás como hallazgo que había un cuadro depresivo o un cuadro ansioso o adicción al alcohol o adicción a otras sustancias, tenemos que ofrecerle un tratamiento. Y el tratamiento, lo primero es ver en qué momento de la motivación para el cambio está la persona. ¿Sí? Si francamente no está decidido al cambio, tengo que trabajar en eso, que él pueda creer que hay otra manera de vivir. Si la persona preocupada cree que ese es un estilo que ya se queda a vivir, entonces yo tengo que enseñarle, que se puede vivir sin ese estado de preocupación constante. Esa sería la motivación para el cambio. Y después tengo que ver esto, la enfermedad psiquiátrica, y tratar ambas, ¿sí?, el juego y la depresión. ¿Quién lo trata? En principio, quien esté disponible, ¿sí? Puede ser una terapeuta, puede ser un médico general, depende del servicio en donde el paciente acceda y se pueda abordar. Si existe la posibilidad de interconsulta con psiquiatra, es una de las opciones. Y después tenemos el uso de psicoterapia siempre en todos los tratamientos, individual y grupal. Y también le podemos agregar, si el paciente presenta un cuadro depresivo ya mayor, el uso de alguna medicación que colabore para la evolución de la enfermedad. Entonces, siempre psicoterapia. Hay algunos fármacos que están no están aprobados directamente para juego, pero que sí sabemos que mejorando el estado anímico tengamos mayor probabilidad de que el paciente pueda desistir de jugar. Por eso es que lo tenemos que tratar en conjunto. Y otro de los puntos también es tener asistencia financiera, laboral y legal, porque esto muchas veces es lo que, mientras uno quiere o está hablando del malestar anímico y el paciente tiene una deuda importante o alguna situación legal, ni siquiera nos está escuchando, ¿sí?, porque es esto lo que está en su mente y por eso también lo tenemos que abordar. Y otro de los conflictos es la prevención de recaídas. Una vez que el paciente lleva 6 meses, 8, un año sin jugar, parece que el problema se evaporó. Y no es así. Y lo que sí ocurre es que hemos logrado hacer una revisión, pero requiere tener un espacio, obviamente una vez por mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, de seguimiento y control, ¿sí? Porque siempre les va a quedar esa facilitación para volver al juego. Entonces tienen que tener un espacio en donde, si vuelve a aparecer el juego, rápidamente pueda ser abordado. Y como conclusión, el juego presenta entonces comorbilidades y las tenemos que evaluar, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad y adicciones, piénsenlo y lo buscan en ese paciente, evaluar bien el uso de tóxicos y tenerlo en cuenta en todo el tratamiento y sobre todo educar tanto al paciente como a la familia en lo que significa la progresión tanto de la enfermedad y después de un tratamiento. Y que en un mes yo no puedo resolver 10 problemas. Y que uno tiene que progresivamente poder irle colaborando para ir cerrando cada una de las enfermedades o cada una de las situaciones que tenga ese paciente. Bueno, hasta acá llegamos con esta presentación.